Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar hablando de temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Como siempre, antes de comenzar este programa, nos ponemos la presencia del Señor y nos adentramos en el misterio de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, manda al Espíritu Santo en asistencia de nuestra debilidad. Úngenos con el poder de lo alto. Abre nuestro corazón, abre nuestros oídos al poder de tu palabra, para que esta palabra transformadora entre a nuestro espíritu, a nuestro corazón y nos haga hombres nuevos. Bendice al Santo Padre Benedicto XVI, bendice sus intenciones, consuela su corazón y dale siempre boca de profeta y pies de enviado. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Jorge, bienvenido tú y todos los hermanos que nos escuchan al programa.
¿Cómo estás, Frank?
Tú eres el embajador de los que no tienen voz. Tú eres el rostro de los que no tienen rostro. Sí, yo no veo a los hermanos, yo hablo con un tubo aquí. Ahora hablo contigo y estoy dialogando con una persona. Estábamos hablando la semana pasada de cómo el yoga se ha introducido en la Iglesia Católica. Uh-huh. Como yoga, perdón, no, como la nueva era se ha introducido en la Iglesia Católica. Y dijimos que una de las formas principales, aunque hay otras, pero en poca cantidad, la mayor infestación en la Iglesia Católica de la nueva era ha sido a través del yoga disfrazado de oración cristiana, queriéndole hacer ver al creyente de que está bien practicar el yoga y que es una oración a Dios, cuando hemos visto la semana pasada que el yoga no es una oración a Dios. El yoga es una acción tuya personal, donde Dios eres tú mismo, donde no hay ninguna transformación. En último caso, es una transformación de creyente en el Dios, pero en el Dios Brahma. Y lo dice bien claro Bhagavad Gita y todos los libros que citamos la semana pasada, que lo dio hasta con páginas, para que no crean que yo me lo inventé. Inclusive, si tú lees el libro del padre Mish Pakua, que yo se los aconsejo, que se llaman Los Católicos y la Nueva Era. Uh-huh. Les voy a repetir el nombre. Los Católicos y la Nueva Era, del padre Mish Pakua. Lo encuentran en muchas librerías católicas y en el internet. El padre Pakua, que en este momento es el director de EWTN, sacerdote jesuita, él cuenta en ese libro cómo él en el seminario se adentró en la Nueva Era. Se adentró en la astrología, se adentró en las cartas esas astrales, se adentró en el eneagrama y se adentró en el yoga. Y él, gracias a Dios, el Señor lo sacó de eso y por eso él escribe ese libro. Y él, no, en ese libro menciona con nombres muchísimos monasterios en Estados Unidos que se infectaron con el eneagrama y con el yoga, y de los cuales hoy en día, 20 años o 30 años después, ni uno solo existe. Todos se acabaron.
Bueno, gracias a Dios no existen, ¿no?
Porque... Bueno, pero el problema es que se perdieron esas almas.
Bueno.
Gracias a Dios que no infestan a la iglesia, pero mejor es que hubieran seguido la línea ortodoxa de sus diferentes congregaciones y no haber desaparecido. Él cuenta cuántas seminaristas con él nunca llegaron a ordenarse de sacerdote porque todos estaban metidos en la nueva era, y la nueva era te lleva al relativismo. O sea que hay una gran infestación en el yoga, en el enagrama, es otra de las cosas que hablamos anteriormente, ha infectado a la Iglesia Católica, haciéndote pensar que es algo normal de hacer un test, una evaluación psicológica, que no lo es. Y como dije, el demonio es muy inteligente y era penetrado. Yo muchas veces digo que posiblemente los culpables de la infestación esta del yoga en la Iglesia Católica somos nosotros. ¿Por qué? Porque esta gente que buscan estas prácticas, Jorge, no son personas malas, no son demonios. Son personas que tienen un gran deseo de Dios, de mejorar su oración. Y nosotros, que tenemos el tesoro de oración en la iglesia, desde los padres del desierto, pasando por la mística del barroco con Santa Teresa de Jesús, al terminar con la pequeña vía de Santa Teresita de Jesús, nosotros tenemos ese tesoro espiritual de oración en la iglesia, no lo promocionamos. Nosotros tenemos un San Bernardo, que tenemos tantos santos que escribieron libros místicos de acercamiento al Señor. Nosotros católicos no promovemos eso a nuestra gente. Y ellos que tienen deseo de encontrar a Dios de una forma más fuerte, caen en esta basura que se ha introducido en la Iglesia Católica. Porque esa gente que se ha metido en esta cosa de yoga y respiraciones, en movimientos y eso, no son personas malas, son personas que están buscando de Dios. Uh-huh. Pero no han encontrado. Yo digo, yo cada vez que veo eso, yo me recuerdo las frases del profeta Ezequiel. Han dejado las fuentes de agua viva para beber en aguas llenas de fango. Tenemos que, yo se lo decía a todos unos monjes amigos míos, que gracias a Dios no están en Nueva Era, pero yo les decía, ustedes tienen que dar a conocer más a San Bernardo, tienen que dar a conocer más a los místicos de la orden benedictina, la Lectio Divina, tienen que dar a conocer a los fieles la Lectio Divina. Ustedes tienen ese tesoro que tienen que darlo a conocer a personas que están hambrientas. Mucha gente que hoy terminan en los Hare Krishna pudieran haber terminado en monasterios católicos.
Es que, bueno, como dices tú, por ignorancia, ¿no?
Y no por ignorancia, joven, por omisión de nosotros, que es más terrible todavía. Ignorancia de ellos, pero ellos son ignorantes porque nosotros no lo estamos enseñando ni lo estamos predicando. Y esa es la gran responsabilidad. Nuestra iglesia no es una iglesia miserable espiritualmente. Tenemos 2,000 años de una profunda tradición tan gigante que tú empiezas a buscar entre allí y te azoras de los caminos espirituales para llegar a Dios que la iglesia nos presenta. Y sin embargo, yo conozco a congregaciones benedictinas, lo miraron en internet, que han invitado a monjes budistas a que le den retiros espirituales. Señores, ¿cómo ustedes van a invitar a un monje que no cree en el Dios vivo ni en la Eucaristía a enseñarte a orar cuando tú tienes la fuente de oración que es el Espíritu Santo? Claro. ¿Qué está pasando? Esto es lo que está llamando el Santo Padre a un proceso de purificación. Porque muchos de los problemas que hemos tenido han entrado por la debilitación espiritual y el libertinaje y el relativismo espiritual en la iglesia. Y tenemos que tomar conciencia de eso, desde los obispos, los sacerdotes, hasta nosotros los laicos. El yoga ha entrado en el catolicismo como un medio de encontrar paz y equilibrio. Eso es lo que la semana pasada te decía. Uh-huh. Este lugar que fui a predicar y hablé en contra de esto, y casi si hubiera habido barrancos en Miami me hubieran despeñado por un barranco como Cristo en Nazaret. Lo gracias a Dios que en Coraway no había barranco, pero casi me... ¿Por qué? Porque decían que ellos hacían eso, esas respiraciones y todo eso, para encontrar equilibrio y encontrar paz.
¿Pero y su párroco no les había enseñado nada de eso?
No me metas en lío, Jorge.
Ok.
Y lo estaba... Entonces era con esto que estaban haciendo, que yo le dije, ustedes están desplazando la obra del Espíritu Santo. Uh-huh. Y eso es lo que hace el yoga. La paz y el equilibrio te la da el Espíritu Santo, no las veces que tú respires. Con esta práctica pagana se quita la atención del hombre de Dios para buscar la paz en uno mismo y en los medios que tú tienes. Y es una práctica condenable y absurda en una iglesia llena de místicos que llegan a Dios como Santa Teresa. Santa Teresa llegó a Dios a través de la encarnación, a través de la humanidad de Jesús. Y hoy en día tenemos grandes místicos como el Padre Francesco, que tú lo conoces, para mí es un gran místico. Y como el Padre Francesco tenemos decenas de hombres y mujeres. Yo vi el otro día un documental de unas madres carmelitas en Buenos Aires. Uh-huh. Y esas muchachas que hablaron allí, yo me quedé asombrado de la profundidad espiritual y mística. Y como esas tenemos aquí en las carmelitas descalzas. Lo vimos en el monasterio de Tampa, cuando nosotros hemos oído cuántos monjes de profundidad espiritual hay. ¿Por qué ir a yoga cuando podemos ir a nuestros monasterios, podemos ir a estos lugares, ojalá que a los que no están contaminados de yoga, claro, a buscar crecimiento espiritual? La iglesia debe redescubrir, y no me canso de repetir donde quiera que yo voy, tiene que redescubrir la oración de contemplación. Tenemos el tesoro de la oración de contemplación, donde tú llegas a tener ese encuentro con Dios, que cual definió el santo cura de Ars como el que, sin palabra, él me mira y yo lo miro. Uh-huh. Y tú dices, y eso no es yoga, porque tú no te estás centrando en ti, te estás centrando en el mirar a los ojos de Dios.
Claro.
Y entrar y dejarte arropar por él. Tenemos la iglesia, y los sacerdotes me están oyendo, y yo no, yo soy laico, yo soy un atrevido a apelar a los sacerdotes, pero tenemos que darle a la gente el tesoro de la contemplación, que no es para monjas de clausura, eso está al alcance de todo laico, con más o menos limitaciones. ¿Tuviste cuántos retiros hemos hecho aquí en el monasterio de la Abadía Benedictina de Tampa? ¿Cuántos retiros hemos hecho de contemplación? Y son personas normales, sin grandes conocimientos, pero se puede tener una oración de contemplación. Hay, como el Santo Padre, hay que enforzar la lección divina, que es una forma también de contemplación basada en la palabra de Dios.
Lamentablemente se conoce muy poco.
Gracias a Dios, el Santo Padre la está dando a conocer, pero la lectio divina está en la iglesia desde el siglo VII y había caído prácticamente en desuso. Los padres del desierto, lean los padres del desierto. Nadie sabe ni quiénes son los padres del desierto. ¿Te acuerdas de este retiro que yo he dado dos veces ya sobre la escala espiritual de San Juan Climaco?
Uh-huh, sí.
Eso es una joya. ¿Cómo tú puedes ir creciendo espiritualmente dejando cada escalón atrás? Descubran los padres del desierto toda la escritura de los monjes benedictinos. Y apártense del paganismo, que lo que nos quiere el paganismo es robar la salvación. Y por ahí se ha metido en la iglesia católica. Y ahora, para que la balanza esté completa, vamos a hablar de cómo la nueva era se ha infiltrado en las iglesias protestantes. ¿Tú tenías una pregunta?
Ah, no, referente a lo de la oración esta de transgeneracional. ¿No? ¿Cómo era? Intergeneracional.
Intergeneracional. Jorge, tú me vas a buscar tantos problemas que me van a cerrar el programa. A mí. Mira, la oración intergeneracional no es nueva era. Por supuesto que no es nueva era. Pero yo creo que, y esta es mi humilde opinión, que muchas veces se presenta mal o se expresa mal. Así como la gente dice misa de sanación, y no hay misa de sanación, porque la misa es el sacrificio de Cristo y la acción no está en que yo me sane, está en la adoración a Cristo, y puede ser que yo me sane, pero no es el sentido, y por eso el santo va a decir, no se dice misa de sanación, se dice una misa donde al final se va a orar por los enfermos.
Tengo entendido que todas las misas son de sanación.
Todas las misas son de sanaciones. En el sentido que tú recibes sanación de Dios, pero no es el propósito de la misa es sanarte. El propósito de la misa es adorar al Dios vivo. ¿Tú me entiendes? Así como eso se dice mal, en la oración intergenérica, intergeneracional, también se dice mal. Y espero que la Madre Blanca, si me oye, no me mande un email para acá aclarándome concepto, que yo siempre lo acepto. Lo que pasa es que muchas veces en la oración intergeneracional se dice que se sana pecados de los antepasados. Y ahí es donde yo tengo la discrepancia. Y se basan siempre en citas del Antiguo Testamento, que el pecado está en siete generaciones. Pero tenemos que entender que el Nuevo Testamento es una revelación progresiva, que cuando viene Cristo, la revelación total, y el Espíritu Santo que nos revela a Cristo, toda la doctrina del Antiguo Testamento queda superada en Cristo. Y ya no hay pecados que se arrastren de generaciones.
Tenemos un versículo donde a Jesús le preguntan referente a un ciego, ¿no? Y este,
¿quién pecó? Era su padre. Y dice, él está ciego para la gloria de Dios. Ni él ni sus padres pecaron. Y es lo que yo pienso, y si estoy confundido, que alguien me aclare, pero el bautismo, cuando tú recibes bautismo, a ti se te perdonan. Si tú recibes bautismo de adulto, se te perdonan sin confesarte todos los pecados que has cometido anteriormente, quedas en blanco. Si tú te bautizas de niño, se quita el pecado original. Cuando tú te bautizas, todo pecado, toda transmisión de pecado queda abolida por la gracia de Cristo. Los pecados no se transmiten de padres a hijos. Hay actitudes que se transmiten en la familia. Actitudes aprendidas, no heredadas genéticamente o espiritualmente.
El hecho de que un padre sea alcohólico y luego el hijo se
convierte. El hijo aprende a tomar desde pequeño. Una madre que tiene depresión muchas veces hace a los hijos depresivos. Un padre adúltero, un padre abusador, muchas veces engendra hijos abusadores. Pero no es el pecado que se transmite, es que el hijo lo aprende del padre. Y si hay que hacer oración para romper esa transmisión de actitudes. O si hubo, por ejemplo, que la menor de la fe es un pacto satánico, o una consagración de muchacho que nació a una edad extraña o lo que sea. Pero no que un pecado sigue en muchas generaciones, porque el bautismo rompe el pecado. O sea, yo creo que sí, las oraciones intergeneracionales hace falta, y a todo el mundo que más y que menos le hace falta, pero no para romper un pecado, sino para romper actitudes que muchas veces se establecen en una familia y que tú sabes quién está detrás de esas actitudes,
claro,
que es el otro. Pero no como pecado que se transmite para mí de mi padre, que eso se rompe a través del bautismo. Espero no haber alborotado a nadie. Con lo que dije, es una opinión. Hablando que íbamos a hablar de la infiltración de la nueva era en las iglesias protestantes, el Dios del universo, y eso lo hablamos también cuando hablamos de la iglesia católica, se nos apareció encarnado en Jesucristo. Y muchas veces yo creo que los protestantes como que no se centran mucho en el acto básico del cristianismo, que es la encarnación de Jesús. Porque si Jesús no se encarna, no se muere en la cruz ni resucita.
Bueno, yo creo que ellos no le dan mucha importancia a la encarnación por el hecho, o no la mencionan mucho por el
porque
hecho
es en el vientre de María. Pero ese es otro tema. La encarnación de Jesús trae el propósito de la plenitud de los tiempos. Y Jesús nos revela la naturaleza de Dios, la naturaleza divina. De una manera sencilla, de una manera clara, nos dio y nos explicó el plan de la salvación, que no es nada complicado como el Deuteronomio. El plan de la salvación es creer y confiar en Jesús como Dios encarnado. Creer, cuando digo, ponerte bajo el señorío de Él, bajo la autoridad de Él. Porque de nada va a decir que yo creo, tengo fe en Jesús, cuando no actúo como Jesús espera que yo actúe. Y lo dice San Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el alejamiento de Dios. La doctrina de la nueva era está centrada en la experiencia de estados de conciencia. La nueva era se ha influenciado por el hinduismo, por el zen, que ya lo hablamos, que enseña que todos somos dioses, y hemos olvidado nosotros mismos quiénes somos. La nueva era enseña que alcanzando nuestro interior a través de la meditación y el yoga en nuestro propio yo, podemos tener conciencia y desvanecernos en nuestra naturaleza divina. Perdernos nosotros mismos no es llegar a ningún lado. La nueva era expone que para estar entonado con este Dios fuerza, todo lo que tenemos que hacer es explotar. Muy parecido a lo que hace cuando tú conectas algo con la electricidad y esa chispa, ¿no te ha pasado cuando tú vas a poner a planchar o algo, te echa chispa? Esa chispa que está entre nosotros es lo que dicen ellos, que hay que centrarse en ello para llegar a ser Dios. Esto es algo muy parecido a lo que se predica hoy en algunas iglesias protestantes cuando te animan a llegar a una relación personal con Dios. Y no me entienda mal, haciendo una adoración personal con Dios. Fíjate, y eso está entrando en la iglesia católica. Todo es una relación personal. La adoración personal. La oración personal. Y eso está bien,
sí, es bien,
pero no que sustituya la oración y la adoración comunitaria como grupo. Okay. Fíjate que tú vas a una iglesia pentecostal, por ejemplo, y tú ves a 3,000 personas congregadas, cada cual orando algo totalmente diferente. Distinto. Uno dando gracias, otro pidiendo esto, aquí pidiendo aquello, aquí era alabando aquello. Yo leía que era como un restaurante, donde estaba todo el mundo congregado, pero cada cual mira el menú y pide lo que le gusta. Uh-huh. O sea, eso lleva muchas veces a centrarse en uno mismo.
O sea, ¿te estás refiriendo a que todo el mundo debe orar lo mismo?
Pero sí, bueno, la liturgia católica es orar en conjunto, pero en un solo espíritu, un solo propósito. Me estoy refiriendo que en ese concepto, yo, mi relación con Dios, y no estoy diciendo que eso sea malo, pero estoy diciendo que el hacer la totalidad de mi relación con Dios, mi oración personal, el milagro que yo voy a recibir, estás volviéndote como en el yoga. Yo y yo. Ya no es Dios, soy yo. ¿Tú me entiendes? Dios se está aislando al creyente del concepto que Jesús nos salvó. Jesús, aunque es tu salvador personal, también acuérdate la frase de Caín. ¿Soy acaso yo el cuidador de mi hermano? Uh-huh. Sí, si tu hermano se condena, tú te condenas si tú no te ocupas de él. O sea, y eso también pasa, está pasando en la iglesia católica. Hay muchos cantos que dicen, yo tengo, yo pido, yo soy. ¿Tú me entiendes? Yo, y en ese yo estamos desligándonos del concepto de pueblo de Dios, de cuerpo de Cristo, que lo central es el cuerpo de Cristo, cuyo Jesús es la cabeza. Uh-huh. Yo no me sé explicar bien lo que yo estoy explicando. No es que la oración, la relación personal con Dios esté mal, pero que tú no puedes enfatizar que eso es el centro del corazón de la fe. Uh-huh. Porque te desligas de la encarnación de Jesucristo, de la doctrina de Paulina del cuerpo de Cristo, haciendo que más o menos, a veces tú entras en tu propio un nirvana cristiano, tú encuentras a Dios, tú con Dios, tú y Dios te da el milagro y tú le pides a Dios y tú le oras a Dios y tú tienes relación personal con Dios y te aíslas del cuerpo de Cristo, vas aislando el creyente, llevando a la persona a un terrible egoísmo espiritual. Uh-huh. Y ellos lo hacen sin darse cuenta. Te hago la salvedad, Jorge, cuando yo te digo de cada uno orar por su cuenta, no estoy hablando de un grupo de oración. Porque un grupo de oración es una acción dirigida a la persona.
Así es.
Para orar por tus necesidades y para crecer estudiando la palabra de Dios. Estoy hablando del culto de adoración dominical. Me refiero al culto de adoración dominical, que es el culto de la comunidad. Pues no confundamos, un grupo de oración es una acción que la iglesia da a la persona, al individuo, para su crecimiento espiritual y su crecimiento en la palabra de Dios. Y ahí sí la acción va dirigida al individuo. Pero en el culto de adoración del domingo no va dirigido a nosotros, va dirigido como comunidad al Dios vivo. Esto es una de las formas que sutil, fíjate qué sutil, que una cosa que parece tan buena, cómo te puede ir llevando a un aislamiento espiritual y a una especie de nirvana cristiano, donde tú encuentras una especie de iluminación tú solo por tu cuenta, sin contar
con el resto,
con el cuerpo de Cristo. Nosotros no estamos aislados, somos el cuerpo de Cristo. Y lo dice San Pablo, así como mi dedo tiene que ver con mi oreja, no son ajenos. Oye, San Pablo, te das un golpe en un dedo y hasta la oreja te duele. Somos un solo cuerpo. Así somos un cuerpo de Cristo. Nosotros no somos como los yogas, personas que buscan abajo la mata una iluminación personal. Y aunque la fe es personal, tenemos que tener cuidado no caer en el egoísmo espiritual, que es lo que la nueva era está promocionando a través del énfasis de esto que estamos hablando. Establecer, tener una relación con Dios, por supuesto que la tenemos a través de Jesucristo, es el único camino. Pero como te digo, y parece que estoy repetitivo, al tener relación con Jesucristo, tienes que tener relaciones con tus hermanos porque somos el cuerpo de ese Cristo con el cual tú quieres tener relación personal. Al tener una relación personal con Cristo, tienes que tener una relación personal con todo el cuerpo de Cristo. Y ese es el concepto, yo creo que se ha perdido un poco de la iglesia protestante, no estoy hablando de todas, de estas últimas que han surgido, por esta infiltración, y vamos a ver más cosas a las cuales se ha infiltrado. Se ha criticado en ese énfasis de las experiencias personales del misticismo de la nueva era, y esa experiencia, fíjate que toda la experiencia de la nueva era es experiencia personal, no es experiencia de comunidad. En la nueva era no hay experiencia de comunidad. Hay experiencia de grupo, pero no de comunidad, porque todo te lleva a las prácticas tuyas personales. Inclusive estos remedios que te dan por ahí, que encubran brujas, que son para psicólogos, echa cuatro rosas de agua en un cubo de agua y échale un coco, qué sé yo, échate un baño. Todo es
personal.
Personal. Te va llevando al aislamiento, porque acuérdate que la nueva era te deja solo contigo mismo.
Sí, es verdad. No, pensándolo bien, no hay ningún culto que sea de ellos grupal.
No, y esta insistencia en tu relación personal y en tu oración personal y en mi milagro y en mí, te va llevando a ese aislamiento. A ese aislamiento. Que aunque el único eslabón es Cristo, pero te separa del cuerpo del cuerpo de Cristo. E inclusive, revelación personal, profecías personales. ¿Tú te das cuenta cómo va haciendo? Y como tú decías, eso en la misma iglesia católica se ha ido adentrando a través de muchas canciones. Yo lo noto en las canciones, como estar oyendo muchas veces esta radio de otras iglesias va influyendo en tu forma de hablar, pensar y sentir. Y ahora aparecen, inclusive en todas estas sectas, aparecen todos estos pastores con recetas muy parecidas a la nueva era para la prosperidad, para que prospere y todo el mundo prospera. Y eso es nueva era, eso es puro nueva era. Tú quitas el enfocamiento del Dios que vive para ponerle en lo que Dios te va a dar. ¿A quién?
A ti mismo.
A ti. A ti. Todas esas cosas de prosperidad, la prosperidad, yo creo, y soy testigo de ello, Dios bendice y bendice económicamente a la persona que lo sirve. Y lo dice, no hay siervo desamparado ni hijo suyo que mendigue, ni que mendigue pan. Pero ese no es el centro de la profecía. Porque el centro de la profecía es no hay hijo de Dios. No hay hijo de Dios desamparado. No quiere decir que te da dinero. Él te bendice si tú eres hijo de Dios. Ni siervo suyo que mendigue pan. Siervo suyo. La acción primera está en que tú reconoces la autoridad de Dios en tu vida. Pero esta gente pone, no, no, porque yo voy y me paro, que veo este carro y le pongo la mano encima y digo, señor, reclamo este carro. Y el carro, señor, te lo da. Espera. Reclamo. ¿Quién es el señor? ¿Quién reclama?
Tú estás tratando de poner la autoridad.
Tú reclama el dueño, el señor. Claro. El que no es dueño no tiene nada que reclamar. Uh-huh. ¿Cómo tú le vas a reclamar a Dios si tú vives de la misericordia de Dios? Y esa palabrita se ha metido en la Iglesia Católica. Yo reclamo al Señor. No, no, yo clamo al Señor. No reclamo. Tú no tienes nada que reclamar. Y esto es una de las cosas también de la de esta forma. Todo esto de este movimiento que está el pastor Cash Luna. Hasta el nombre lo tiene Cash. Vaya, mejor nombre no pudo haber buscado. Todo esto es el de la prosperidad. Esto es y lo dicen, hay muchos protestantes sensatos, y tú puedes entrar a los websites y lo ves, que dicen, eso no viene de Dios. Uh-huh. Aquí en Miami hay una valla que decía, ven para que recojas tu milagro el domingo a la iglesia. Me da la impresión que la persona va con una bolsa a que le echen el milagro. Ah, tú vas el domingo a la iglesia, no adorar a Dios, vas a buscar un milagro. Yo. ¿No te das cuenta cómo el énfasis se quita de Dios para poner en el yo?
Aparte que están buscando el milagro, o sea, están buscando el milagro de Dios,
el
no a
yo,
Dios.
No estamos buscando el yo, lo sí. Que Dios me puede dar a mí.
Ajá.
Y es una forma sutil de la nueva era de meterse también en estas iglesias que seguiremos viendo la semana que viene, en esta ya recta final de la nueva era. Por eso, tenemos que decir a los hermanos, en estos tiempos de confusión y de purificación que el Santo Padre nos ha llamado, tenemos que mantenernos firmes en la fe ortodoxa de la Iglesia, en el catecismo de la Iglesia, en la doctrina de los concilios, en la palabra del Papa. Y por supuesto que todo eso se basa en la palabra de Dios. Nada que no vuela a palabra de Dios, a tradición ortodoxa de la Iglesia, lo acepte. Vamos a purificar la Iglesia de toda esta infiltración de la nueva era. Que el Señor te bendiga y te guarde, te mantenga sobre la roca, que es la Iglesia de Cristo, y te dé su paz.